COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de cope.es. Como siempre te digo, sea la hora que sea y el lugar en el que te encuentres, recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura, la cadena líder de la radio en la región en el último año según el Estudio General de Medios. Gracias por estar ahí. En la vida real es sábado, es 13 de mayo y hoy ponemos punto y final a este especial año electoral que hemos realizado en la cadena COPE en Extremadura. Y lo hacemos, pues, con un invitado de altura. Han pasado muchos protagonistas desde el pasado mes de septiembre por este espacio. Y hoy, como digo, sábado 13 de mayo, pues lo cerramos con uno de los referentes políticos que ha tenido Extremadura a lo largo de su historia. Él es Juan Ignacio Barrero Valverde. Es emeritense y, como todo el mundo sabe, fue presidente del Senado en la época de José María Aznar. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenía muchas ganas de entrevistarte.
Yo encantado de que lo hagas.
¿Te parece que empecemos?
Cuando tú quieras.
Pues con Manolo Tirado en el control y la producción, arrancamos.
Especial año electoral en COPE Extremadura.
Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de lo que hace Juan Ignacio Barrero, vamos a hablar de todo lo que ha hecho y de todo lo que le queda por hacer. Ahora se lo vamos a preguntar. Fue el que organizó, entre otras cosas, el Partido Popular en Mérida, en Extremadura, y fue dos veces candidato a la Junta. Fue, como digo, expresidente del Senado entre el año 96 y 99, la cuarta institución del Estado. Ha sido concejal, diputado, diputado nacional, senador, e incluso en el año 2000 le consiguió ganar por primera vez las elecciones generales en Extremadura al Partido Socialista de Rodríguez Ibarra. Actualmente sigue siendo presidente de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad, AEADE, y bueno, ha estado en el Consejo Consultivo, presidente de ENCE, también en la empresa privada, y hace unas semanas fue nombrado hijo predilecto de Mérida. Juan Ignacio, ¿ese nombramiento de hijo predilecto de Mérida es la guinda a tu trayectoria?
Yo creo que sí, sinceramente. Yo no lo esperaba, en absoluto, y si tiene algún mérito es que ha sido por unanimidad, prácticamente, por unanimidad de los presentes en el pleno extraordinario que se celebró, en donde suelen celebrarse estas cosas, en el auditorio de la calle John Lennon, y el que sea por unanimidad y que tenga la capacidad de decisión el alcalde, que no es del partido que yo he pertenecido siempre, pues creo que tiene un valor añadido. Y para mí ha sido un honor por los antecedentes familiares, ¿no? Desde Félix Valverde Lillo, estamos en su calle ahora mismo, hasta mi abuelo Andrés Valverde, mi tío Andrés Valverde, mi tío Antonio Sánchez Valverde. Es decir, hay una serie de personas de mi familia que todos han sido hijos predilectos y medallas de oro de Mérida. El que yo, modestamente, pues lo haya sido también, para mí es un honor. Creo que ellos tenían más méritos porque se llegaron todos a la medicina y a cuidar a la gente, y cuidar a la gente sencilla, cuidar a la gente de los barrios, a sostener el hospital, nuestro hospital San Juan de Dios, y hacerlo desinteresadamente, o la Casa de la Madre en su momento. Creo que esa es una labor más importante que la que yo haya podido hacer.
Precisamente, como decía el propio presidente Barrero, estamos en la calle Félix Valverde Lillo, que era su bisabuelo.
Era mi bisabuelo.
¿Quién era Félix Valverde Lillo, para quien no lo conozca?
Pues era un médico con una preocupación social tremenda, que por la mañana tenía su consulta, a unos cobraba y a otros no, depende de lo que tuvieran, y que por la tarde cogía su maletín, lo llenaba de medicinas, y cuando los barrios de Mérida eran barrios modestos, de verdad modestos, de gente que tenía muy, muy poco, iba casa por casa intentando cubrir a la gente y dándoles las medicinas. Tanto es así que su entierro fue un acontecimiento, donde estuvo la corporación provincial, la municipal, y todo Mérida, y curiosamente, lo dicen las crónicas, crónicas que yo conservo, por cierto, pues detrás de todo eso iban toda la gente modesta de Mérida, la que podemos decir, la gente de entonces de Alpargata, todos detrás de don Félix con un brazalete negro.
¿Y qué tiene que ver su familia, por ejemplo, con el Hospital San Juan de Dios?
Pues nada más y nada menos que durante toda su existencia fue dirigido o por Félix Valverde Lillo, o por Andrés Valverde Grimaldi, mi abuelo, o por mi tío Andrés Valverde López, que la gente aquí le llamaba el comadrón,
era
ginecólogo. Cada uno estuvo como 50 años. Uh-huh. Y sostuvieron el hospital con su trabajo y con su esfuerzo, un hospital que hizo, en ausencia de tener una residencia como la de ahora, ya moderna, hizo una labor importantísima para Mérida y su comarca.
Uh-huh. Los apellidos Barrero Valverde están ligados a la historia de esta ciudad, ayudando a la gente, ayudando a los que se necesitan y también organizando muchas instancias en la ciudad. De hecho, el Hospital San Juan de Dios, para que no lo sepa, es la actual Asamblea de Extremadura. Ahí estaba el Hospital San Juan de Dios. Juan Ignacio, ¿a qué dedica el tiempo después de tantas ocupaciones que he nombrado al comienzo? Así vuela pluma, pero que me he quedado muchísimas en el tintero.
Pues la verdad es que dedicarse a la política, yo me resistí bastante, por cierto, a entrar en política. Hubo una serie de personas que hace ya demasiados años decidieron que yo podía hacer alguna labor y estuvieron persiguiéndome continuamente. Donde yo estaba tomándome una cerveza, allí aparecían para que fuera candidato a la alcaldía de Mérida, en donde AP, yo no estaba ni afiliado siquiera, pues no tenía ningún concejal, absolutamente. Y yo me negaba. Yo entonces pues tenía mi despacho de abogado, estaba casi empezando, porque te hablo hace 30 años, uh-huh. y me negaba. Hasta que un día fui un poco más flojo en mi contestación y dije, mira, si no encontráis a nadie, me lo decís, pero buscarlo. Y si acaso no lo encontráis, esa fue mi perdición, porque ya no buscaron a nadie. Y al final me encontré, sin ser del PP siquiera, encabezando una lista que me dieron, manifiestamente mejorable, por cierto, y sobre 25 diputados, perdón, concejales, ahora son 27, sobre 25, pues yo logré sacar 5 y me quedé casi a punto de ser el sexto, que es como sacar ahora 7, uh-huh. Teniendo en cuenta que partíamos de cero, pues ahí empezó toda la historia del PP en Mérida.
Y fueron muy, muy duros esos inicios, me imagino, ¿no? Sí, porque de hecho incluso he estado leyendo para prepararme esta entrevista, uh-huh. que, por ejemplo, los cargos regionales eran simplemente nominativos, es decir, que estaba todo empezando.
Sí, te cuento la historia. Yo empecé de esa manera, después decidieron que fuera presidente local. Yo nunca pedí nada en política, nunca he pedido nada en política. Después fui presidente comarcal. Empecé poniendo las sillas, después presidente local, presidente comarcal, después vicepresidente provincial con Adolfo Díaz Hambrona, presidente provincial, y después fui el primer presidente de Alianza del Partido Popular. El primero, con el encargo de renovarlo. Y yo la renovación la hice como yo la entendía. Ahora no se está haciendo exactamente así. Y es ir pueblo por pueblo, citar a las juntas locales, a los que habían estado trabajando durante muchos años, lógicamente había que contar con ellos, explicarles que había que renovar y hacerlo por adición, por suma. Es decir, no quería quitar a nadie, sino cambiar un poco la gente de cabeza, para que la renovación se notara, y sumando a los que ya estaban, ¿no? La renovación por adición. Uh-huh. Eso me hizo ir a 400 pueblos, nada más ni nada menos, de Extremadura. Y fue un trabajo arduo, pero yo creo que lo hice correctamente, como hay que hacerlo, hablando con los que estaban, que son los que habían estado dando la cara durante mucho tiempo, y me parecía mal tomar determinaciones sin hablar con ellos y explicárselo.
Enseguida también vamos a volver a la actualidad, pero evidentemente hablar de Juan Ignacio Barrero es hablar de la historia política de Extremadura, y quiero aterrizar en ese año 1995 contra Juan Carlos Rodríguez Ibarra, era su oponente político. Le pusiste una cosa difícil, ¿eh?
Sí, yo creo que saqué 28 o 29 diputados.
No recuerdo las cifras porque no las tengo aquí,
28,
pero
28 o 29, y le quité la mayoría absoluta.
Eso sí.
Y ahí hay una anécdota, y es que yo recuerdo que Juan Carlos no tenía mayoría absoluta, llegaron los presupuestos, y entonces tuve una comida con el presidente del gobierno, que era José María Aznar, y en esa comida me dio una instrucción que me dijo: no apruebes los presupuestos en Extremadura. créale problemas y no apruebe los presupuestos. Bueno, en política las grandes decisiones siempre se toman en soledad. El que tiene la responsabilidad, al final, aunque parece que está rodeado de mucha gente, se toman en soledad. Y yo me vine en mi coche a Mérida y vine desde Madrid pensando, Extremadura, sin presupuesto, somos la última región de España. Yo no lo veía claro. Y esa noche yo no dormí bien y no lo veía claro hasta que lo vi claro. Y dije, esto no puede ser. Llamé al presidente de la Junta, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para que nos sentáramos. Y le dije, vamos a sentarnos y vamos a acordar los presupuestos. Y hacemos unos presupuestos nuevos. Él estuvo de acuerdo, hicimos unos presupuestos nuevos, bastante más equilibrados, porque todos los alcaldes que eran entonces del Partido Popular pues se quedaban sin un duro. Lo hicimos, yo creo que más equilibrado y unos mejores presupuestos. Y a pesar de que yo le había quitado la presidencia de la Asamblea, que se la di a Izquierda Unida, por cierto, pues llegamos a un acuerdo y así fue. O sea, eso significa que la palabra es importante y que cuando tienes voluntad de hacer algo, pues se hace. Y todo el mundo me dijo, del partido aquí y en Madrid, que le has llevado la contraria al presidente Aznar, pues tú acabas tu carrera política cuando termine la legislatura. ¿Qué quedan? 2 años y medio. Pues dentro de 2 años y medio te manda a tu casa seguro. ¿De verdad las llevó la contraria? Yo he hecho lo que tenía que, creí yo que tenía que hacer. Bien, pues se equivocó todo el mundo. Porque 6 meses después ya me llamó a mi casa, y ahora hablamos de eso si quieres, sí. Y acabé de presidente del Senado. ¿Por qué? Porque su esquema, me di cuenta que fue el siguiente. Este tío, en vez de hacerme caso, lo que ha hecho es pensar en su tierra, pensar en Extremadura. Y posiblemente tenía razón. Luego tiene criterio. Y eso fue lo que yo creo que me llevó a que él contara conmigo para que el Senado, no él, él me propuso, es el Senado el que vota luego, ¿no? Pues me votara por unanimidad, el único persona que ha salido en una Cámara Nacional por unanimidad en la historia de la democracia de estos 40 y tantos años, he sido yo, ¿no?
Aquel año, Partido Socialista, año 1995, Partido Socialista, Ibarra, 31 diputados, Partido Popular, Juan Ignacio Barrero, 27, Izquierda Unida, con Ricardo Sosa Castaño como candidato, 6 diputados. Eso que se habla años después de la pinza PP Izquierda Unida, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad?
Bueno, yo no intenté nunca hacer... Yo pude gobernar con Izquierda Unida.
Claro, por eso.
Intentarlo. Pero no lo intenté porque, sinceramente, creo que no era oportuno. O sea, las diferencias dentro de mi moderación, que yo he defendido siempre mis ideas, pero hacerlo, yo creo que correctamente, sin insultar a nadie, sin meterme a nadie, pero con la firmeza que tenía que defenderlas. Pero creo que gobernar con Izquierda Unida no era lo correcto para alguien que piensa absolutamente de otra manera. Pero sí llegué a algunos acuerdos con ellos. Ellos se estuvieron y yo les di la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Y bueno, y pues pusimos en marcha la legislatura, y fue una legislatura, bueno, que salió muy muy bien, porque insisto, los presupuestos se mejoraron y eso sirvió para muchas zonas que necesitaban ese dinero y que les llegó precisamente porque los presupuestos se aprobaron, que es lo que yo quería, que Extremadura ganara.
¿Eran duros esos debates con Ibarra? ¿Eran muy duros? ¿O esas negociaciones? Porque los debates están en la luz. A la luz pública, están grabados, sí, hay diario de sesiones. Sí. Pero esas negociaciones eran muy duras con Ibarra.
Yo no las recuerdo muy duras. Creo que él estaba también dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo. Yo creo que él también quería que hubiera presupuestos. Y podría estar enfadado porque, insisto, yo hice presidenta de la Asamblea a un miembro de Izquierda Unida en vez de alguien del PSOE, ¿no? Uh-huh. No, tuvimos, yo creo que una entrevista bastante cordial. Dentro de que Juan Carlos, cuando llegaban a unas elecciones, se convertía, entre comillas, en un monstruo político y me atacaba duramente, la verdad es que luego hemos tenido una buena relación. Él siempre comentaba, aquí el único del PP que tiene un sentido de Estado es Juan Ignacio Barrero. Eso lo decía a su gente. Uh-huh. Y a mí me llegaba. Y yo se lo he agradecido. Tanto es así que cuando él anunció que se retiraba de la política, yo estaba en Madrid. Yo no me acuerdo qué cargo tenía, pero despedí a mi chofer, que vivía además a 40 kilómetros de Madrid, y me fui a casa. Al llegar a casa me llaman de televisión para decirme que Ibarra se retira y que la va a anunciar esta tarde. Yo llamé a mi chofer, suspendí lo que tenía por la tarde en Madrid y me vine aquí a despedirlo y a hablar bien de él.
¿Qué es
y
importante?
Hablar bien de él. Estaba el director del OI, no sé quién más, y yo, a hablar bien de él.
Ajá. En el año 96, usted, como acaba de comentar, le llama al presidente Aznar y le nombra la cuarta institución del Estado. ¿Sintió vértigo en aquel momento?
No, la cosa fue de la siguiente manera. Yo estaba en mi casa por la noche leyendo o haciendo cualquier cosa y Chelo, mi mujer, estaba también haciendo algo y suena el teléfono y se pone una secretaria. Me dice un momento que le paso con don José María Aznar. Y entonces me dice Chelo, ¿quién llama? Digo, es José María Aznar. Dice, sí, te vas a ser José María Aznar a las 10 de la noche, teniendo todo el día para llamarte. Digo, bueno, José Ignacio, hola, presidente y tal. Yo era presidente, pero él no era presidente todavía. Sí. Fui yo presidente antes que él. Sí. Y entonces me dice, oye, ¿tienes algo que hacer el lunes? Esto era un viernes. Digo, no, lo que tú quieras, lo que tú me digas. Dice, pues te espero a las 11 en Génova. Como en ese momento él estaba intentando llegar a un acuerdo con Convergencia y Unión, cuando Convergencia de Pujol no era independentista, porque si no, no hubiera llegado a ningún acuerdo, pues yo pensé que, digo, bueno, pues este lo que quiere es hablar conmigo para que yo nos llamara a todos los presidentes regionales para que vendamos el producto en cada uno en nuestra tierra, ¿no? Pero yo me fui a Madrid, me parece que con Rafa Angulo, que era jefe de prensa.
Buen amigo, le mandamos un abrazo.
Que yo me traje porque él estaba con Antonio Vázquez, sí. Y sin embargo yo por eso nunca me ha importado con quién estaba. Otro diría, pero si la nombró al PSOE, no, yo me lo traje y él vino conmigo a Madrid ese día. Yo llegué porque él me dijo, me estoy saltando un trozo, me recibió ese día y me sentó, me empezó a hablar de Extremadura, de los alcaldes, ya vimos que eran en Badajoz, en Cáceres y tal, 20 minutos. Y yo pensaba, este no me llama a mí para esto. ¿Cuándo me va a hablar de Pujol ya, no? Y de buena primera me pone una sonrisa de Gioconda, como ponía él, y me dice, oye, quiero que presidas el Senado. Y yo le dije, ¿qué? Que quiero que presidas el Senado. Hay razones políticas y creo que lo vas a hacer bien. Y yo lo primero que le dije, ¿y Extremadura? Y me dice, no, tú sigues siendo presidente de allí, no te preocupes, ¿eh? Pero quiero que me digas al Senado, no digas nada, ve a tu casa, díselo a tu familia y el lunes te viene a la Junta Directiva Nacional donde yo tengo que hacer las propuestas. Es verdad que tiene mucho interés en una parte de los catalanes en que fuera el que después fue presidente del Parlamento catalán, dice, pero yo le he puesto a Pujol unas chinitas, entre ellas una chinita para él importante, y es que el presidente del Senado, cuando va a una región, está por encima protocolariamente del presidente del gobierno, ¿eh? No un ministro, está por bajo, ¿no? Sí, sí. Y claro, eso Pujol no lo podía aguantar, tener allí a alguien catalán que estuviera por encima de él, imposible. Bueno, el caso es que me fui allí el lunes, no dije nada a Angulo y el que venía con nosotros conduciendo, no dije nada en absoluto, ni una palabra. Empezó la Junta Directiva Radial y entonces el presidente dijo, ahora voy a decir los nombres que yo propongo para que después voten las cámaras por parte del PP. Y dijo, por el Congreso, Juanito de tal, Federico Trillo, no sé de tal, Senado. Y dijo, el Senado quiero que lo presida un extremeño, Juan Ignacio Barrero. Todo el mundo me miró porque no se esperaba nadie eso, ¿eh? Bueno, y dos días después fue el pleno y fui votado por unanimidad. Y esa es la historia.
Y un orgullo, sin duda, ¿no?
Sí, un orgullo.
Aunque fueron años complicados.
Años complicados. Yo me impliqué mucho en dos cosas. Primero, en las relaciones hispanoamericanas. Yo iba, por eso tengo tantas condecoraciones,
sí,
de Hispanoamérica, porque yo defendía algo que era algo así como la Convención de Países Hispanoamericanos. Quería una especie de mercado común, para que nos entendamos, de otra clase, con un secretariado fijo, con un, en fin, que las relaciones contando también con Portugal, fuera mucho más estrecha, que hubiera organización más seria y mejor organizada, ¿no? Y mi segunda implicación fue contra ETA. Yo estuve en cada uno que nos mataron, que fueron 7 que yo recuerde, yo estuve allí, el primero, haciendo declaraciones durísimas. Eso me trajo consigo, pues, que estoy amenazado por ETA desde entonces. Ahora no existe, pero estoy amenazado por ETA, ¿no? Incluso les dije algunas cosas fuertes.
Sí, sí, sin duda que sí. Gran Cruz de la Orden do Cruzeiro de Brasil, Gran Cruz de la Orden de la Libertad de Nicaragua, Gran Cruz de la Orden al Mérito de República de Austria, Gran Cruz de Libertad de Finlandia, Gran Condecoración al Mérito del Senado de Chile, Gran Cordón de la Orden del Libertador de Venezuela. Podía estar aquí hasta las 4 y cuarto de la tarde.
Déjalo ahí.
¿Las tienes todas?
Sí, las tengo todas. Sí.
Todas guardaditas en casa, me imagino, ¿no?
Todas y con sus documentos, porque cada una tiene su documento, ¿no? Y la Gran Cruz de Carlos III, que es la más importante que tenemos en España, con el nombramiento del rey. Entonces, todo eso lo tengo guardado. Yo no sé cómo acabarán cuando yo me muera, si mis hijos la tirarán o desaparecerán, pero de momento están todas en casa con sus documentos correspondientes.
Nos venimos a la actualidad, al año 2023, para seguir hablando con Juan Ignacio Barrero Valverde, que fue, como todo el mundo sabe, expresidente del Senado entre el año 96 y 99. ¿El PSOE de antes que conoció en su vida política ha cambiado mucho con el PSOE de ahora?
Es que estamos viviendo otro momento y otro momento muy difícil. Otro momento muy difícil. Tenemos un gobierno un poco extraño, porque somos el único país de Europa que tiene comunistas en su gobierno. Comunistas que en muchos países, como en Alemania y otros muchos, están prohibidos como partido. Sin embargo, nosotros los tenemos en el gobierno. Y tenemos en el gobierno, pues, a los separatistas, es decir, los que quieren romper España, y además a los de Bildu, es decir, a los que nos han matado 800 personas y han herido otras 2.000. Claro, esto es una anomalía, absolutamente, ¿no? Y esa anomalía, indudablemente, impide que las cosas transcurran con absoluta normalidad y que el diálogo que debería de existir entre el gobierno y la oposición, que debería de existir, pues no existe, ¿no? Y creo, por otra parte, que ha bajado un poco el nivel de los políticos, de la transición y de los políticos de la posttransición a los de ahora, pues hay un poquito, en general, de diferencia a favor de los de entonces.
Y en el Partido Popular, el Partido Popular que usted dejó, que fundó y que dejó en Extremadura, también ha cambiado mucho, porque hablaba de esa, la, entre comillas, pinza PP Izquierda Unida del año 95 con Ibarra, que finalmente usted no pactó con ella, pero sin embargo luego Monago en 2011 sí pactó con Izquierda Unida y le arrebató el gobierno a Fernández Vara. ¿Esos cambios en el Partido Popular usted cómo los ha vivido?
No, yo solo he vivido con normalidad, porque a mí me ha gustado mucho el diálogo y el acuerdo, ¿no? Yo lo que hice, cada uno nos toca vivir un determinado momento con una responsabilidad determinada. Yo de la que yo asumí, que fue el que el Partido Popular fue un partido grande, un partido unido y un partido bastante transversal, en donde quien no se atrevía a apuntarse al PP lo hiciera. Y yo creo que quedé un partido preparado para que cuando las circunstancias se dieran, y se dieron, después del desastre del presidente Zapatero, pues llegar a Mónaco, por ejemplo, con un partido ya hecho, ¿no? Un partido ya hecho y preparado. Antes estuvo Florian unos años, que ya se encontró partido hecho, pero no tenía el viento a favor. Yo lo tuve totalmente en contra, porque era Ibarra con el viento en contra. Entonces, José Antonio Mónaco, pues, encontró un partido hecho y además tuvo la suerte, cosa que yo me alegro, del viento a favor. Y eso hizo que acabara gobernando, porque así lo quiso Izquierda Unida, porque la verdad uh-huh. es que sacó algún diputado más que yo, pero el tema está en que llegó a un acuerdo con Izquierda Unida, porque no se llevaba bien Izquierda Unida con el Partido Socialista, porque yo sí sumaba también con Izquierda Unida cuando las elecciones, hay que verlo, lo que pasa es que no me pareció serio. Uh-huh. Él sí lo hizo porque pudo hacerlo y los comunistas quisieron, ¿no? Y bueno, la verdad es que después no se metieron en nada y Bonago gobernó y lo hizo pues lo bien que pudo. Yo siempre pienso que todo el mundo lo que entra en política en general entra con buenas intenciones y para hacerlo lo mejor posible. Y unas veces se consigue y otras veces pues no se consigue.
Pero evidentemente hay mucha gente que en la actualidad, presidente, compara a Izquierda Unida con Podemos. Desde mi punto de vista no tienen nada que ver la Izquierda Unida de Ricardo Sosa, de Manolo Callada, de Luciano Fernández, de Pedro Escobar con Podemos actualmente.
Es que lo que yo he dicho de la diferencia que había de altura de los políticos de antes a los de ahora puede servir también a nivel regional y a nivel local, ¿eh? Todos estos que has dicho pues eran gente con un sentido común, que es el común de todos los sentidos, con los que se podía hablar y tratar. Ahora es muy difícil.
Y en cuanto a la Extremadura, que no ha dejado, porque reside en Mérida, vive en Mérida y nunca ha dejado Juan Ignacio Barrero de vivir en Mérida, pero la Extremadura que usted luchó por gestionar en aquella época, ¿ha cambiado mucho con la Extremadura de ahora, del año 2023?
Ha cambiado la sociedad bastante. Y naturalmente también ha cambiado Extremadura, ¿no? Porque el ser comunidad autónoma significa, y estar en Europa, significa tener más recursos, más dinero y poder hacer más cosas. Por ejemplo, ¿tenemos mejores carreteras ahora que hace 30 años? Pues sí, naturalmente que sí, ¿no? Tenemos otras carencias, no acabamos del todo de industrializarnos y de tener otros recursos que no sean solamente el campo, que es tan necesario, pero yo creo que es insuficiente, ¿no? Y se están haciendo algunas cosas que yo no comprendo. Yo no comento, por ejemplo, el derribo de los pantanos. Yo no me lo explico, sinceramente, no habiendo agua y con la necesidad de agua, pues teniendo el campo como primera fuerza económica, pues me parece que no se debían de tirar las presas, y porque va a ser algo que vamos a echar de menos en el futuro. Yo creo que esta Extremadura es mejor que la de entonces, porque la sociedad en general también ha mejorado.
¿Y la gestión de Guillermo Fernández Vara, cómo la valora?
Pues yo primero me gustaría valorar la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Yo tuve la suerte de estar en la primera legislatura en donde aprobamos la bandera y el himno de Extremadura, donde empezamos a andar como comunidad autónoma. Y eso lo capitaneó el presidente de la Junta. Puede ser otro, pero fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y eso se hizo bien. Luego, Juan Carlos Rodríguez Ibarra tuvo unos años en donde fue un presidente que hizo bastantes cosas porque había muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que todos los proyectos se terminan, pasan los años y al final hay una inercia y por eso las elecciones son cada 4 años, para que haya posibilidad de cambio, ¿no? Pero yo creo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra se esforzó en todo lo que pudo y creo también que fue una persona honrada. A lo mejor de gente que tenía alrededor no podría decir lo mismo, pero que fue una persona honrada. Que decir eso en político hoy día creo que tiene algún valor. Y también creo que lo es el actual presidente. Creo que en ese sentido que es una persona honrada y un político distinto a Juan Carlos. Juan Carlos daba más titulares, tenía otro carácter. Era Juan Carlos Rodríguez Ibarra y esas cosas no se repiten, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no tengo mal concepto personal de él en absoluto, ¿no? Y yo creo que va a ser la última vez que se va a presentar. Uh-huh. Y bueno, eso me imagino que cuando termine su legislatura, pues se irá a su profesión, posiblemente con el convencimiento de que ha cumplido con su deber. Estoy seguro que es así.
¿Ves con posibilidades a María Guardiola de lograr la presidencia de la Junta?
Yo lo veo difícil, pero se pueden dar carambolas. Por ejemplo, Vox tiene 2 diputados y le están dando las encuestas 5 o 6. A ella le dan 25 diputados. Le están dando 25 diputados. 25, 6, 31 no llegan. Pero las carambolas son las carambolas, ¿eh? No creo que sea fácil. Sinceramente no lo creo. Pero hay que esperar porque, insisto, y si resulta que Vox saca 2 más de los que se piensa y Guardiola 1 más, pues hay gobierno. Uh-huh. Entonces la cosa está tan justa por ahí que hay que esperar. Creo que el favorito es el actual presidente de la Junta, pero no descarto la posibilidad de que hubiera un cambio si se dan esas circunstancias.
Hasta el rabo todo es toro, como se suele decir.
Hasta el rabo todo es toro.
¿Y con Vox? ¿Se siente cómodo con Vox? ¿Con alianzas en el Partido Popular, PP, Vox, gobiernos?
Sí, yo puedo estar lejos de algunas posiciones de Vox. Y de hecho estoy lejos de algunas posiciones de Vox. Pero, sin embargo, creo que está, de alguna forma, mal juzgado y más maltratado. No, a mí no me gustan sus formas, ni me gustan algunas de las cosas que dicen y que hacen algunas. Con otras sí puedo estar de acuerdo. Pero el dialogar con Vox a mí me parece que es inevitable. Si tenemos un gobierno que gobierna con los comunistas y con los separatistas y con los de Bildu, que nos han matado gente, vamos a criticar que el PP pueda llegar a un acuerdo con Vox, que es un partido constitucional, que no quiere romper España, ni quiere romper nada, y que es un partido legal y constitucional. Pues si tiene que llegar a un acuerdo, que lleguen. A mí eso no me parece mal en absoluto.
La penúltima, porque luego le voy a hacer un test que estamos haciendo a todos los protagonistas que está pasando por estos episodios de especial año electoral. La última es si en Mérida Antonio Rodríguez Osuna parece imbatible. ¿Crees que Santi Amaro va a tener posibilidades?
Pues dos cosas. En primer lugar, Santi Amaro, que lo conocí el otro día, me ha parecido una persona afable, me ha parecido muy buena gente, esa es la verdad. No ha estado nunca en política, por lo tanto experiencia no tiene, pero sí tiene una forma de ser que desde luego no rechaza, sino que hombre, que se le reconoce su forma de entender la vida y las cosas desde la moderación, ¿no? Y a mí eso sí me gusta. Ahora, yo creo que el favorito es
Osuna,
porque Osuna tiene... A mí esto de hablar bien de personas que no son del partido de uno pues parece que está mal. Pues para mí no está mal. Yo creo que hay que ser objetivo, ¿no? Y, en fin, y a mí también me hablan mal de Osuna. Y yo cuando me hablan mal de Osuna me dicen, ¿pero tienes pruebas? O sea, a mí no me hables mal de quien si no tienes pruebas de nadie. Osuna tiene dos cosas buenas. Una, que está gastado con la gente. Es decir, si hay una semana lúdica, ¿quién está vestido de pretor o de cónsul? Osuna, con la gente. Si hay que cantar en carnavales, ¿quién canta con un grupo? Osuna. Si en Semana Santa hay que ser costalero de su cofradía, ¿quién es costalero? Osuna. Si en el fútbol tiene que ganar Almería, ¿quién está allí sillando en el árbitro? Osuna. Eso en un alcalde es importante. Eso es lo que hacía el alcalde de Badajoz,
Celdrán.
Estar con la gente y tal. Y eso Osuna lo está haciendo. Y además ha hecho otras cosas. Ha hecho, vale, lo del mercado no ha salido todavía, pero está adjudicado y saldrá. La calle va a ver de Lillo, pues ahí está. El cine María Luisa, para nosotros el cine María Luisa, pues se llevó muchos años que se iba a hacer, y al final lo ha hecho él, y está hecho. Se están arreglando otras dos cosas. El convento de la Freila, ahí está. Es decir, ha hecho cosas a Osuna, bueno, pues hay que reconocérselo, claro que las ha hecho. Y a uno les gustará más y a otro les gustará menos, pero las ha hecho. ¿Qué es bueno los cambios? Pues naturalmente la política no es para eternizarse. Son buenos los cambios porque los proyectos se van terminando y es bueno que llegue gente con nuevos impulsos, con nuevas ideas, con nuevas ilusiones y con nuevas fuerzas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en algún momento habrá un cambio.
Por cierto, hablando de cambios, ¿cómo ha vivido todos los líos que ha habido en el Partido Popular durante todo este tiempo con los cambios en candidatos a alcalde, con la sucesión de Monago, Pizarro
pues,
no?
Pues, Mario... sinceramente creo que no se han hecho las cosas bien. Yo lo digo porque lo siento. Ya he dicho que ya cuando a mí me tocó renovar el partido a nivel regional, yo lo primero que hacía era reunirme con la gente que estaba y explicarles lo que se iba a hacer. Aquí no se ha hecho de todo, posiblemente con buena voluntad. Hay que también reconocer que la nueva presidenta regional pues lleva poco tiempo y una cosa es el candidato, que tiene unas connotaciones, y otra cosa es organizar un partido o reorganizar lo que tiene 30,000+ militantes, ¿no? Bueno, y hay que esperar a que María pues se asiente como presidenta y quizás se dé cuenta que si hay que nombrar un candidato en Mérida, pues primero hay que reunirse con la Junta Gestora Local y con el presidente y explicárselo, ¿no? Y si eso se hiciera en todos sitios, pues no habría algunos problemas que yo sé que hay.
Bueno, pues esta ha sido la entrevista en sí, presidente, pero ahora vamos a hacer un test. ¿Te animas a hacerlo?
Sí, sí.
Pues venga, vamos a darle. Dale, Manolo. Aquí solamente hay dos normas. Lo primero que se te venga a la cabeza y respuesta breve, ¿vale? La primera, ¿quién fue la persona que le animó a meterse en política?
Pepe Hernández Mancha.
¿Qué momento le ha marcado en su trayectoria? Uno. Que lo tenga aquí grabado y que no se le olvide.
El día que por unanimidad fui nombrado presidente del Senado de España.
¿Cuántas veces pensó en dejarlo, en dejar la política?
Varias.
Y al final se retiró.
Varias, porque al final hay un costo familiar importante. Pero y al final me retiré. Me retiré voluntariamente.
¿Cuántos amigos tiene en política? Amigos de verdad.
Pues hacer en política amigos de verdad es muy difícil. Porque mientras tú mandas y haces las listas, todo el mundo es amigo tuyo. Después ya es más difícil. Sí diría que posiblemente tengo tantos amigos en un partido como en otros.
Pues eso es importante, sin duda. ¿Qué es lo que más odia o no le gusta de la política?
No me gustan los insultos. No me gustan que las intervenciones se mezclen cosas personales. Me gustaría cierta altura dialéctica y cierta altura de las argumentaciones, que yo creo que hoy, en general, pues no existe.
Y ahora vamos con nombres propios, me lo tiene que definir. El primero en la frente, la verdad. Juan Carlos I, el rey emérito.
Le tengo un afecto especial. Creo que hizo unos servicios magníficos a España, y creo que se equivocó en un aspecto de su vida en los últimos años. Pero hay que poner las cosas en la balanza. Yo creo que el rey de España, Juan Carlos, el rey emérito en estos momentos, debería de vivir en España y estar en España. Sin duda, que él se equivocó en los últimos años de su vida, se equivocó, pero que ha hecho unos servicios impagables para nuestro país, no hay ninguna duda.
José María Aznar.
Gran presidente.
Felipe González.
Importante, porque le dio una vuelta al Partido Socialista, entre ellos de dejar de ser marxista.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Pues un presidente señero de Extremadura. El primero, y al primero le tocó hacer lo más importante y lo más bonito, que es crear nuestro signo de identidad y, por tanto, comenzar la andadura de comunidades autónomas.
José Antonio Monago.
José Antonio Monago, yo creo que fue un presidente, para mi gusto, demasiado confiado, para mi gusto personal. Demasiado confiado, ¿en qué sentido? Hombre, yo a mí me gusta contar con todo el mundo, ¿no? Pero yo pregunté un día, oye, ¿quién es esta chica que hemos nombrado directora general de no sé qué? Porque me llaman de su pueblo y me han dicho que estaban las concentraciones del 15M. Bueno, no era precisamente quizá la más idónea, ¿no? Pero yo creo que hizo lo que pudo y con buena voluntad.
Guillermo Fernández Vara.
Bueno, pues yo creo que personalmente es una persona afable, cercana, y que hace lo que puede, pero no todo lo que puede, porque cuando uno no está de acuerdo con lo que hace el de arriba, en este caso Sánchez, pues a lo mejor después no solamente hay que decirlo aquí, sino decirlo también en Madrid.
María Guardiola.
Pues María Guardiola, yo creo que tiene mucha ilusión. Yo creo que ella no pensaría ser presidenta regional nunca, porque nunca estaba en las quinielas, y yo creo que conforme avance el tiempo será una buena presidenta.
Pablo Iglesias Podemos.
Pues Pablo Iglesias Podemos, hay una serie de personajes que si no estuvieran, la política ganaría.
Yolanda Díaz Sumar.
Un bluff, absoluto bluff.
Santiago Abascal, Vox.
Pues Santi es una persona con unas ideas muy, muy claras, muy estrictas, pero que yo creo que poco a poco va, la realidad le va haciendo cambiar. Por ejemplo, él no quería comunidades autónomas y ahora ya no habla de quitarla, habla simplemente de asumir el Estado algunas competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy trabajador, eso sí.
Alberto Núñez Feijóo.
Una persona muy formada, muy seria, muy seria, y con una capacidad de gestión, tanto director general de Correo, que hizo un cambio tremendo, como director general del Insalud, que desde entonces lo conozco yo, y sacar 4 mayorías absolutas en Galicia es algo realmente difícil y hay que dar las cosas muy bien. Creo que será un grandísimo presidente.
Y el último, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, el presidente, yo creo, más peligroso que ha tenido los 40 años de democracia. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
This is the end, my only friend, the end, decía The Doors en esta maravillosa canción que hemos rescatado en el día de hoy para despedir este especial año electoral que hemos realizado en la cadena COPE en Extremadura. Arrancamos allá por el mes de septiembre, de hecho el primer protagonista fue Javier Ortega Smith de Vox, y a partir de ahí pues se han pasado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha pasado Guillermo Fernández Vara, José Antonio Monago también pasó por aquí, María Guardiola, David Salazar, Fernando Baselga, Irene de Miguel, Ignacio Grajera, Luis Alaya, Gallardo y Quintana, Osuna, en fin, han pasado un montón de protagonistas a lo largo de todo este año electoral que va a terminar este próximo 28 de mayo pasando por las urnas. Y el último protagonista, el último episodio de este especial año electoral ha sido con el que fue presidente del Senado, cuarta institución del Estado y emeritense, hijo predilecto de Mérida, que sé que le hace mucho orgullo decirlo, Juan Ignacio Barrero Valverde. Presidente, ha sido un honor tenerte aquí en los estudios de COPE.
Y un placer para mí.
En los estudios de COPE, por cierto, en la calle de tu bisabuelo, que hay que decirlo.
Es verdad.
Pues con Manolo Tirado en el control de la producción, al que le doy enormes gracias por hacer que todo esto suene así de bien durante todo este año, al igual que José Antonio Barrado en Badajoz, Miguel Ángel Mena, en fin, todo el equipo técnico de la cadena COPE que ha estado trabajando para que esto salga. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien. The West is the best.